Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Ya estamos a mitad de semana, es miércoles. Además, coincide con el 13 de marzo. Miércoles 13 de marzo y nosotros estamos aquí en Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Gracias por su sintonía. Les recuerdo que a todos les agradecemos esta oportunidad de compartir con ustedes ideas, comentarios y noticias. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Y naturalmente la noticia de la que ya nos hacemos eco desde muy temprano, pues es que este periodista, este colega Jaime Barrera Rodríguez, pues fue liberado con vida y está con bien, ya declaró en la empresa televisora donde tiene la emisión de un noticiero todas las noches, ya hablaron con él, y mire, pues claro que no es una experiencia así como que me fui de compras, ¿verdad? Y ya vine. Es una experiencia muy difícil, seguro tendremos más noticias, pero la buena, la positiva es que está con bien y está en su casa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Fíjese que, hijo, pues vengo contento, Jonás. Vengo contento porque sí fueron varias horas de incertidumbre, de a la expectativa, de estar al pendiente de qué pasaba, con todo el deseo de que fuera una historia que terminara pues solo en una mala experiencia, ¿no? Y que fuera positiva. Ayer, por ejemplo, yo no abordé mucho el tema, pero sí enfaticé mucho. No voy a especular, ahora sí que todos los deseos para que fuera positivo la solución o el resultado final. Y mire, qué bueno que ya está en casa, qué bueno que está bien de salud. Eso es lo más importante. Ya en redes sociales, ay, 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 ya están sacando una serie de conclusiones que la verdad, por hoy, que se vayan mucho a otro lugar.
Pues Mario,
ahorita lo que importa es ya.
Lo importante ya también quedó. Es que aquí en Forma y Fondo, pues mira, hoy vamos a tener entrevista. Tenemos los comentarios de nuestros radioescuchas.
En la noche va a ser otra historia, pero sí. Por lo pronto.
Y además tenemos mucha información. Pues no tenemos tiempo de estar leyendo lo que dicen en las redes sociales. No,
ya traen una sarta de tonterías.
No, ya me imagino.
Qué montajes y qué saben. ¿Saben qué? Adiós.
No hubo por ahí una versión de que fue una sustracción de ovnis.
No, pero sí una sustracción de López Obrador. Pero mire, todos esos comentarios ahorita, por favor, ahórrenselos. Dejen por lo menos descansar este día después de la presión de que no terminó, por supuestamente, esto en una tragedia que hubiera sido muy lamentable para, no solo para el gremio periodístico, para toda la población, porque esto trastoca. Y evidentemente la desaparición de un periodista es igual que la desaparición de cualquier persona, igual de grave. Ya están saliendo también críticas de los familiares de desaparecidos que, a ver, a nosotros, ¿cuándo nos atiendes igual?
Bueno, si me permites, Mario, ahí sí, los desaparecidos.
Y tienen razón.
Sí, siempre tienen la razón en eso.
Pero por lo pronto yo sí, por favor, denos aunque sea un ratito de respiro, como para pues estar contentos porque esta historia, sabemos que otras no, pero esta historia tuvo un desenlace feliz. Y eso no siempre ocurre en tema de desaparecidos. Entonces, en serio, bájenle poquito a su relajo en redes sociales, esténsen en paz, como dirían.
Oye, Mario, pero sí hay un debate inicial muy interesante y con bases. ¿Hubo un operativo de fuerza para liberarlo?
No.
Rescatarlo.
Los plagiarios lo liberaron.
Ah.
Y según según la versión, hace un momento estaba venía escuchando la entrevista que le dieron en la televisora. Concedió una entrevista como a las 6:40 más o menos de la mañana. Y daba cuenta, lo liberaron. Seguramente por la presión. Pues usted nomás imagínese. Imagínese la presión de estos señores que. El mismo Jaime Barrera dice que no fue un secuestro, nunca se pidió un rescate. Fue una advertencia por su labor periodística. No sé hasta dónde sus columnas también pudieron incidir, porque en ocasiones hace señalamientos al narcotráfico. Pero es un buen remate también, Jonás. No fue un operativo del ejército que llegó y lo liberaron al estilo Colombia. No. Lo liberaron los delincuentes. Y por algo lo liberaron, ¿eh?
Que quede claro. Entonces, digo, para abordar las cosas en su justo término.
Pues sí, pero ya está la polémica de que Morena y que MC y que yo en serio, es más, voy a cambiar de tema. Creo que vale la pena traer un chip positivo el día de hoy, por lo menos en el arranque del día, ¿no? Esta situación no terminó en una tragedia. Y pues ahora vamos a, como diría Jonás, a localizar a todos los demás, que esa es la consigna, pues, la que tarea. Tienen miles de familias que claman a las autoridades que, por ejemplo, actúen así, con esa rapidez.
Pues mi estimado Mario, en una obligación en la que me siento siempre de agradecerle a quienes nos participan, nos votan y nos comentan en nuestros sondeos, el día de ayer comenzamos con una entrevista, seguimos con otra entrevista, el tiempo nos atropelló, pues no alcanzamos a leer muchas llamadas y no alcanzamos a agradecerle a quienes participaron en el sondeo del lunes. Me tomo unos segundos para hacerles mi reconocimiento total, fueron más de 320 votos. Muchas gracias a todos los que atendieron nuestro sondeo. La lectura y el resultado es el siguiente: tras las marchas femeninas del 8 de marzo en Guadalajara, con 53,000 asistentes, 19 edificios sufrieron ruptura de cristales y hubo pintas por la ruta, pero con saldo blanco. ¿Apruebas estas marchas? Sí, exigen justicia, no, es exagerado. El voto final, el porcentaje final fue no, es exagerado, 62.8%. Sí, exigen justicia, 37.2%. La retuitearon mucho, la comentaron mucho. Ya sabemos cuál es la postura, digamos, general en torno de las manifestaciones de las feministas y de las mujeres que exigen justicia, seguridad y, pues, más igualdad. Pues hay quienes están de acuerdo, pero la gran mayoría no aprueban los hechos de vandalismo, de ataque. Ese fue el resultado. Como les dijimos el lunes, este tema no es nada más del 8 de marzo. Se extiende a todo el año, nosotros les agradecemos y ahí queda. El viernes otro sondeo.
Así es. ¿Sabes qué, Jonás? Hoy estoy tan de buen humor que quiero que gane la Chivas.
Híjole, Mario, ¿cómo lo asumo eso? ¿Cómo lo procesamos?
para que veas, la buena onda, hoy ando buena onda.
Yo también quiero que ganen las Chivas, y contundentemente, abundantemente.
Nomás que tienen que meter 4 goles para que pasen a la siguiente ronda.
No está prohibido, Mario. Se pueden meter más de 4.
Híjole, en el Azteca. Bueno, dicen que allá juegan de local.
El Guadalajara en todos lados juega de local, Mario.
Sí. Hoy no te va a pelear, Jonás. Tienes toda la razón.
Bien, pues está ese tema. Mario, pues hay otros asuntos.
Oye, hay hoy una rueda de prensa en el IEPC, en el Instituto Electoral, para dar como un avance del formulario, ¿sabe qué rollo? Del debate, que es el próximo domingo, el primer debate. Fíjese qué importante, ese es un buen dato, qué importante para algunos que no llegaron al debate con el tema de Jaime Barrera, porque hubiera sido tema central, centralísimo el debate.
No, perdóname, Mario, a lo mejor amanecí con...
¿Vas en primera todavía?
Sí. ¿Cómo no llegaron al debate con el tema? O sea, que no aguantó el caso Jaime Barrera hasta el domingo.
Que no va a ser un tema tema central. Si no, lo hubiera sido, ¿eh?
Sí, claro.
Y ya sabrá quién iban a golpear. Sí, evidentemente, pues, iba a ser a Pablo Lemus.
En el partido, en el gobierno.
Entonces, esto de cierta manera descongestiona un poquito. Y qué bueno también, en parte, para que se concentren en los problemas en general, no en lo particular, porque en ocasiones, cuando es un problema que requiere de soluciones estructurales, pues no te vas a sacar de la manga un caso particular para tratar de dimensionar que tú vas a combatir todo, ¿no?
Claro. Entonces, mira, y sin embargo, aún con el resultado positivo del caso Jaime Barrera, pues evidentemente la inseguridad,
el tema de desaparecidos de fondo,
siempre estarán en el debate de la candidatura al gobierno del Estado.
Esto sí iba a partidizar. Sí, a partidizar, porque evidentemente hay un familiar de Jaime Barrera que simpatiza con Morena.
No solo simpatiza, su hija Chul Barrera es candidata a diputada por el distrito.
Entonces, eso 11. Se prestaba. ¿Y sabe qué? Qué bien se condujo Itzul. No hizo grilla, no metió polémica por el lado de partidos, se concentró. Creo que muy bien, ¿eh? Ayer, pues, que dio la declaración.
En el rescate de su papá.
Que dio su declaración. Es que a veces hay gente que sí se... Pues no sé si por la misma crisis pudiera caer en un asunto en donde polemice por el lado de los partidos políticos. Como sí lo hicieron dos o tres personajes que son de verdad una... Ay, se me iba a salir una palabra. ¿Cómo se llama esta niña de youtuber o que sabe qué?
Juncal Solano.
Sí, se paró ahí en Plaza de la Liberación y mezcló las dos cosas. Cuando dices, espérate, por favor, no mezcles las dos cosas. Pero creo que sí es interesante la manera, el discurso que emitió Itzul. Sí dio cuenta de la importancia que era, ¿no? O sea, lo importante era que apareciera. dejen la grilla a un lado cuando hay este tipo de situaciones. Entonces, pero bueno, vamos a ver cómo se disputa. Pues no sé si se desarrolla.
Esperemos que haya un buen nivel, ¿no? De los tres candidatos, de Pablo.
¿Cómo te imaginas? Yo veo un Pablo Lemus replegado a las críticas, pero haciendo propuestas. Laura Haro al ataque, surtiendo parejo.
Sí.
Y Claudia Delgadillo, no sé.
Bueno, mira,
María, no sé qué estrategia le vayan a implantar.
De hecho, perdóname.
O ella vaya a implantar.
No quisiera yo,
hay que
hacer autopromoción. Sí.
La vas a preguntar al rato porque tenemos pactado una entrevista aquí en cabina.
Pero el con Claudia Delgadillo González, nosotros queremos cerrar el círculo, como se lo hemos dicho. Ya tuvimos entrevista con Pablo Lemus, ayer entrevistamos a Laura Haro, en unos minutos esperamos aquí la llegada de Claudia Delgadillo González. Pero ya lo había comentado en espacios que tengo de escritura y que comparto en mi cuenta de la red social X, en @jonasgal, pues no veo un cambio de estrategia, no veo por qué tengan que modificar su línea discursiva en el primero de los debates, que será este 17 de marzo, primero de cuatro debates que organiza el Instituto Electoral. Me parece que Claudia Delgadillo va a seguir en la misma línea. Críticas puntuales y abundantes al gobierno en todos los temas.
Recrea.
En seguridad, en educación, en inversiones.
Salud.
Y algunas propuestas que ha planteado, y eso también se lo diré en cuanto esté con nosotros, en términos muy generales, mucho el vamos a hacer esto sin decir el cómo, sin mencionar cifras puntuales, sin mencionar fechas, ha sido como el discurso dominante. Pues vamos a escucharlo de viva voz para que no quede nada más en opinión de nosotros.
¿A qué hora es? ¿10 de la mañana?
10 de la mañana.
Domingo 10 de la mañana, ay, es puente. A ver quién los ve.
Yo espero, Mario, estoy expresando mis deseos. Espero que el debate despierte interés por el tema que ya conocemos y que es muy repetitivo, porque haya más politización social y más participación en las elecciones. Será una derrota, me parece, que no pase apercibido, que pase como ni fu ni fa. Pues vamos a ver el domingo. Creo que el hecho de que sea puente es una oportunidad.
Ah, pues al revés, la gente cuando hace puente, Jonás, no está a la espera de un debate.
No, nunca está a la espera de un debate. La gente nunca está a la espera de un debate.
Tranquilamente armando la carnita asada, en el balneario, en el bosque, en el parque, durmiendo.
Esperemos que haya...
Adoloridos, festejando el partido de las Chivas, el tercero, que es el sábado aquí.
No se va a convertir, eso sí, te lo anticipo, Mario, el debate no se va a convertir en un evento multitudinario, así como cuando dicen el supertazón de la NFL, hay millones viéndolo. No, eso no va a suceder, por más que nos ilusionemos. Pero sí, cuando menos, que la gente diga, a ver, ahí ponlo, a ver qué alcanzamos a oír mientras hacemos esto o aquello. Escuchemos a los que quieren ser gobernador o gobernadora de Jalisco. Veámoslos, a ver qué cara ponen. ¿Qué gestos se hacen?
¿Qué revelan?
Algo. Espero que sí haya un porcentaje mayor de
ocasión hay algo que hay cierta ventaja para que sea más atractivo y enganche. Nomás son tres candidatos, porque en la pasada elección que eran siete, no, bueno, escuchabas a algunos que decías, ¿a qué se dedica o qué onda?
No, y sobre todo, escuchabas a alguno y decías, gracias, con eso tengo, adiós y a otra cosa.
Next. Pero sí, ojalá vayan bien estructurados, con propuestas, uno, que no sean las mismas que ya dijeron, pues que le echen ganas, ¿no? Que lleven algo más estructurado, lleven cifras, por favor, sostengan lo que dicen, porque eso de hablar de proyectos de movilidad y no dar el dato, si te pones a decir, ah, un paso de desnivel aquí, ampliación de la línea 3, de la línea 4... y próximamente línea 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del tren ligero.
Voy a repetir el chiste que te parece ya muy añejo. Prometen el puente y también el río. Puras promesas.
Hay que escuchar. Ya está muy viejo ese chiste, Jorge.
No importa, Mario. Es muy ilustrativo.
Échale poquito sentimiento para que pegue. Es que es así como decir, había una vez en un ranchito.
Eso en Lagos de Moreno.
En Lagos de Moreno, bueno, no, ya no es ranchito.
El candidato alcalde.
Échale joladas, pues, compítele.
Aquí les voy a poner el puente, candidato, pero pues no hay río. También el río se los pongo. El mensaje es el siguiente. Escuchemos con atención sus discursos, sus propuestas, su comportamiento. Hay que leer lo que no dicen. Ustedes saben que la comunicación simbólica es muy fuerte. Cómo visten, cómo se paran, cómo se ríen, si es que se ríen. Cómo se comportan, cuál es su grado de educación, de respeto, de tolerancia. Cómo resisten las críticas, porque de eso se trata.
Cómo le dan la vuelta, se molestan, muestran intolerancia.
Inteligencia.
¿Cuál fue el presidente a nivel internacional que perdió un debate y perdió la presidencia?
Pues se llamaba, porque ya falleció, George Bush.
¿Eh? ¿Que no fue Nixon?
Tú estás hablando del primer debate televisado entre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy.
Ese mero.
Pero el debate que se convirtió en referente de todo el estudio de los debates y de la ciencia política es el de George Bush padre y Bill Clinton. Cuando Bill Clinton le dice, es el dinero, idiota.
Sí, estuvo bueno, sí.
Y ese se quedó como un referente. Y ahí, bueno... Ahí van las cosas. Mi estimado Mario, hagamos una primera pausa. Les quiero recordar que Lulú Torres está en el 3813-1515, 3813-1421. Son los teléfonos en cabina, como siempre a su disposición. Tengo abierto el WhatsApp. Por aquí revisaba rapidísimo que ya había una solicitud de una persona. Nada más la vi así muy a la pasadita. Ah, sí, mire, no nos pone su nombre. ¿Hay algún periodista que le interese hacer un reportaje y conocer cómo es la atención en el IMSS? ¿Y con quién se puede dirigir? ¿Que nos puedan recomendar? Bueno, le diría de muchos. Pero por lo pronto, ¿qué le parece si me da un poco más de datos? Y con mucho gusto lo atendemos. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, ya estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Por aquí escribe el señor José Pérez. ¿Cómo cree Claudia Delgadillo que van a votar por quien quiere quitarles las casas que están rentando a terceros bajo el pretexto de vivienda para todos? Inicio con este mensaje porque hay un montón de mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Don José Pérez, gracias por su apunte. Vamos a dejarlo aquí guardadito en el margen de la pizarra para después en el diálogo con Claudia Delgadillo poder abordarlo. Y así hay muchos mensajes más. Denme oportunidad en la medida que el tiempo lo permita. Antes, saludémonos con educación y con gusto de recibir aquí a una de las tres candidatas, dos y el candidato. Le toca cerrar el círculo en esta primera ronda, porque esperamos que nos visite varias veces durante la campaña. Claudia Delgadillo, candidata a gobernadora, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Jonás, con el gusto de estar aquí y saludo con mucho cariño también a Mario. Y déjeme contestarle a José Pérez.
Ah, sí, sí.
Es un
tema que se ha convertido en un mito urbano, ¿no?
Es un gran mito y es una gran mentira eso. El tema es que el gobierno federal, la propuesta es que el Infonavit construya casas. El Infonavit, José. En esta construcción de casas es quien rente por 10 años esa casa, entonces estará pagando solamente la renta que no... ¿cuál es la palabra correcta? Que no sea más del 30% del salario que recibe el trabajador. Después de 10 años, ese cúmulo que él hizo de dinero pagando renta, con un crédito del Infonavit, se le estará vendiendo la casa. Ese es el único tema que hay, José.
Sí,
si tú tienes casa y tú estás padrísimo, ¿verdad? Pero, no hombre, esa es la iniciativa. Lo que pasa es que, bueno, aquí le quisieron dar como otro giro, pero no, esa es la realidad. Esa iniciativa por parte del Ejecutivo existe. Y el tema es que los trabajadores que no tienen casa, bueno, pues ahora se van a construir casas y ya después el Infonavit también se las venderá.
Claudia, ¿lista para el debate del domingo?
Sí, bueno, he estado como un poquillo, ¿cómo se dice? Con la garganta un poquito mal, pero estoy bien, estoy lista. Nada más que no se me cierre la garganta, pero si se cierra no importa, con algo la abriremos, ¿va, Jonás?
Sí, claro, estamos a miércoles, tiene de aquí al domingo una terapia intensiva de tés muy calientes y shots de tequila. Y no hable mucho
que no
y
tomo, va a llegar. Pero dicen que eso es muy bueno, la verdad es que a mí no me gusta el tequila, pero...
Ah, pues a su equipo de campaña.
Me prohibieron tomar como café y té. Que ahorita voy a desobedecer por tu culpa, Jonás. Voy a tomarme un café.
¿Y va a llevar flores o va a llevar arsenal de propuestas?
Pues seguramente, si voy a un debate, seguramente serán propuestas. Si voy y te invito a cenar, te llevo flores.
Platíquenos de su principal propuesta.
No, son muchas propuestas.
Cuéntenos.
Con la que usted se queda, que dice, esta es mi bandera.
No, bueno, es que son muchas. Por ejemplo, el tema de inseguridad, que ahora a todos los jaliscienses nos ha lastimado con... este tema que pasó con nuestro amigo Jaime Barrera, un hombre al que yo quiero mucho y respeto. Bueno, la verdad es que a todos nos deja con un muy mal sabor de boca de lo que ha pasado por la falta de coordinación entre cada uno de los que se encargan aquí en el Estado, la Fiscalía, los municipios y, bueno, la Federación. Pero bueno, también se habla de que Jaime fue liberado, ¿no? Pero me parece que debe de haber una coordinación y este tema es un tema que me interesa mucho, el que la gente se sienta segura. Y te voy a platicar qué vamos a hacer en el tema de seguridad, porque tampoco podemos entretenernos en... ¿qué otra propuesta? Esta propuesta me parece la que más pide nuestra gente aquí en el Estado. Y por eso es que ahora por cada 3,000 personas tenemos un policía. Lo que vamos a hacer desde el primer día es una convocatoria, porque queremos que haya... por cada 1,000 personas un policía, y vamos a buscar gente, bueno, primero que cumpla con todos los requisitos, jóvenes preparados que vamos a capacitar de manera continua, y los que ya están, los policías que ya están, por supuesto que los vamos a estar de manera, pero bueno, todo el tiempo capacitando para que cuiden a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a todos los habitantes de Jalisco.
Aquí, Claudia, nada más quisiera precisarlo, sí, cuando Jonás, usted habla como candidata a gobernadora y de este proyecto, son policías de la Secretaría de Seguridad del Estado.
¿De la Secretaría de Seguridad?
¿O también de los municipios?
No, de la Secretaría de Seguridad del Estado, porque, bueno, pues ahora no tenemos respuesta. Y por supuesto que estaré apoyando a los municipios para que ellos contraten policías y que además cumplan con el requisito, pero el tema de que sean profesionales, capacitación permanente, me parece que con esto es un tema de prevención donde vamos a trabajar y prevenir lo que todo Jalisco le está doliendo mucho a nuestra gente.
En este tema en seguridad, y si gusta para que pasemos
sí,
a otro.
Solo para añadir, ¿usted prevé alguna policía élite, el reforzamiento de la policía metropolitana, una fuerza regional, no sé, o qué modelo policial usted está previendo?
Bueno, primero decirte, Mario, que si ahora hay por cada 3,000 habitantes un policía, entonces vamos a buscar policías que estén trabajando en todo el estado, ni siquiera por región, en todo el estado, y por supuesto que en cada una de las 12 regiones estaremos trabajando de manera permanente para que se capaciten y buscando nuevos policías, porque sí hay policías que quieran trabajar, pero sobre todo vamos a cuidar mucho el que ellos le tengan mucho cariño a nuestro estado, y también te lo voy a decir, por supuesto que se les va a subir su salario, porque ahora me parece que están mal pagados. Vamos a asegurarlos para que ellos puedan salir tranquilos a laborar. Históricamente yo he hablado de que si nosotros le damos un buen salario al policía, pero además tú le brindas un seguro de vida para que ellos trabajen con todo lo que ellos saben hacer, con muy, y muy profesionales, ellos lo van a hacer de manera incansable y todo el tiempo.
Claudia, en el sentido del trabajo ministerial, ¿usted qué prevé en caso de que gane? ¿Cómo prevé a su fiscal, mujer, hombre?
Puede ser mujer o hombre.
¿Cómo?
Puede ser hombre o mujer que tenga la capacidad para entonces tener una fiscalía donde la gente nos sintamos tranquilos y nuestra gente pueda salir y no encontrarnos con todos los temas que ahora suceden.
Claudia, déjeme preguntarle, porque creo que hay dos puntos importantes. En el tema de seguridad, hay una, digamos, un discurso ya que se hizo añejo. El gobierno federal recortó presupuesto para programas locales. Y cuando usted habla de apoyar más a las policías municipales, incrementar las contrataciones y las prestaciones, pues supongo que está hablando exclusivamente de recursos del Estado.
Exactamente. Es exclusivamente recursos del Estado. Pero ¿qué pasó ahora, Jonás? Y tú lo sabes también. Recortaron más de 2,000 millones de pesos que tenía la policía de nuestro estado. Ahora mismo no tenemos MPs, hay muy pocos, muy poquitos, y también los MPs están ahora trabajando hasta con 600 carpetas, es decir, los ministerios públicos aquí en el estado de Jalisco,
pues están rebasados.
Hay carpetas que nunca van a abrir siquiera,
sí.
Y ni siquiera las conocen.
Que eso sería la fiscalía. Aparte nos está adelantando que va a haber un incremento de personal en la fiscalía, en su proyecto de
seguridad. En la fiscalía, pero también lo habrá en, a ver, voy a tocar un tema que...
Usted puede tocar todos, candidata. Gracias. De eso se trata, díganos.
Bueno, a ver, el tema de tener personal, ministerios públicos, no está en discusión y lo habrá. El tema de tener un policía por cada 1,000 personas se hará. Ahora mismo tenemos un policía por cada 3,000. El tema que a todo mundo nos duele mucho, el tema de desaparecidos... Por supuesto que habrá personal pagado por el Estado donde puedan identificar a los cuerpos que tenemos en CEMEFO. Y también decirte que ahora mismo, por cada 5,000 cuerpos que están en CEMEFO, solamente hay un médico atendiéndolos. Sí o sí habrá más personal que esté trabajando en la identificación de cuerpos, y yo me refiero a que entonces habrá médicos que estén atendiendo el tema, porque ahora mismo no tenemos, Jonás.
Bien, pues nos está dando varios adelantos. Nada más preguntarle y cambiamos de tema, no porque ya lo hayamos
agotado. Los desaparecidos los vamos a encontrar.
Aparte.
Voy a trabajar, mira, el trabajar de la mano con toda nuestra gente que tiene, que son miles de desaparecidos, vamos a hacer todo para encontrarlos juntos. Y si de manera lamentable están en CEMEFO, ahí los vamos a encontrar. Sé que ahora mismo las fosas que se encuentran ni siquiera están siendo abiertas. Lo vamos a hacer porque queremos a Jalisco.
Nada más preguntarle, Claudia, entonces, finalmente en este tema que creo es importante también medirlo. ¿Cuál es el monto presupuestal que usted está calculando, proyectando para aplicar en todo esto? Que es... recursos a ciencias forenses, recursos, claro, a la fiscalía, recursos
esa
a la Secretaría
la prioridad
de Seguridad.
¿Cuánto? Esa es la prioridad. Y fíjate, no sé exactamente el cuánto dinero es. Lo que sí sé es que esta administración le quitó 2,000 millones de pesos, que son muy necesarios para que se utilicen en el tema de seguridad. Y lo que se necesite, porque este estado tiene dinero, porque la federación le manda suficiente dinero para atender todas y cada una de las causas. Lo que ha pasado es que también hay mucha corrupción y eso no se puede permitir, Jonás.
Claudia, en temas de movilidad, platícanos cuáles son los proyectos. Ya ha dicho algunos, si tiene alguna primicia para Radio Metrópoli, ¿cuál sería su propuesta en cómo o cómo la está proponiendo?
Bueno, primero decirte que el tema de movilidad va relacionado con todo el tema que tenemos terrible de medio ambiente. Tenemos, no sé, 295 días donde ha habido un clima terrible. Entonces, el tema de movilidad, por supuesto que voy a estar impulsando, pero mucho. El tema de trenes eléctricos, 2 nuevas líneas.
¿Para dónde?
Que ahora mismo se está analizando, como hay tanto requerimiento.
¿Nuevas líneas? O sea, ¿no extensiones?
No. Habrá extensión en las 3 que ya están listas. La 1 la vamos a mandar a Tonalá, que es 1.5 kilómetros, otra la vamos a mandar a Tezistán, y otra, otra es hasta Las Mesas, entonces, hay tres líneas que vamos a ampliar, pero también la propuesta es que haya 2 más, ¿por qué? Porque si hay más líneas de tren eléctrico, entonces nuestra gente se va a poder mover en tren eléctrico. Si hacemos esto y lo logramos, Mario, entonces vamos a estar bajando, pero muchísimo, el tema de contaminación. Están ahora revisándose varios puntos, son como 15 puntos. y vamos a buscar donde haya mayor número de gentes para poder aprovechar estas líneas.
¿No traerá unos 10 que nos diga? De esos 15.
¿Puntos? ¿Dónde vives? ¿Quieres un tren o qué?
Ah, pues...
Ah, no,
con esas preguntas... No,
no, Mario, es broma.
Díganos.
Vamos a buscar...
Puntos cardinales. Norte, sur, ¿hacia dónde?
No, en todos los lugares.
Sí, siguen estudiando,
pues. El tema de móvil. A ver, es que este estudio se está haciendo de la mano del tema de medio ambiente. Donde haya más... más pobladores, es donde se estarán metiendo estas nuevas líneas de tren eléctrico.
¿Hacia el sur?
Puede ser hacia el sur. Pero, bueno, en ese estudio que se está haciendo, sí te estoy diciendo que habrá dos nuevos trenes eléctricos, solamente el espacio es... Mira, Mario, es que si se pudieran construir más, claro que lo haría. Pero de manera... La realidad es que... Y muy transparente te lo digo, si vamos a construir dos, entonces con dos líneas que se puedan construir, estaremos avanzando para que nuestra gente use el tren eléctrico y deje los coches en su casa.
Para no insistirle en este tema, ¿cuándo tiene la respuesta de a dónde?
No, pues ya en próximos días.
O sea, estamos cerca.
¿Dónde vives? Pues, pásame el dato.
Es información reservada.
No es información reservada, pero...
No, pues... sí, información reservada, la vía. Bueno, no, vamos lo dejando. Entonces, en 15 días da a conocer más o menos el proyecto. ¿Más o menos? ¿En cuánto tiempo más o menos tendría la certeza de hacia dónde?
En cuanto me entreguen el resultado. Yo espero que sea mañana, hoy mismo. Si me lo entreguen en una semana, también te lo voy a platicar.
Nos ha hecho un telefonazo y le tomamos la llamada. Para tener la primicia, pues.
¿Me vas a contestar? Porque ves que no me contestas.
No, hombre, aquí le contestamos todos los
días.
Eso,
pues.
Candidata, en otros temas, hay un asunto que es muy preocupante y que está creciendo. En la Ciudad de México ya es una crisis, le estoy hablando del abasto de agua para el consumo humano y urbano. También se están sumando las quejas cada vez más reiteradas de los agricultores. Y bueno, los técnicos ya nos han dado algunas directrices del problema que estamos viviendo. ¿Usted tiene contemplado intervenir en el CIAPA, modificar el papel del gobierno del estado junto con los municipios metropolitanos?
Bueno, primero vamos a limpiar el CIAPA. Con esos grandes salarios que tienen ahora funcionarios, haremos una limpieza en el CIAPA, pero también vamos a invertir en lo que no se ve. El invertir en lo que no se ve significa estos drenajes que tienen muchísimos años, que luego se pegan con la tubería que también tiene muchísimos años, y ahí tiramos mucha agua, Jonás.
Sí.
Lo vamos a hacer sí o sí, porque es un tema al que ningún gobierno le ha querido invertir. Tu servidora le va a invertir porque yo quiero que en mi casa y en la casa de los jaliscienses haya agua. Hay un municipio, te voy a poner un ejemplo, que se llama San Diego de Alejandría.
Sí, cómo no.
En ese municipio, fíjate, en ese municipio se trabajó muchísimo en limpiar drenajes, tuberías, y ¿qué crees? Tenemos agua. Entonces, el tema del agua sin duda es un tema que a todos nos lastima, pero vamos a encontrar cómo llegue el agua a nuestras casas, pero además con inversión también por parte pues de la Secretaría de CIOP, para que esté cambiando este drenaje y esté cambiando las tuberías, y ahí nos vamos a ahorrar muchísima agua que ahora mismo está yéndose y se vuelve sucia, y ahora nos llegan también. Vamos a buscar mucho que llegue la agua limpia aquí a nuestras casas en zona metropolitana, y vamos a buscar que haya agua para todos los municipios del estado.
Oye, Claudia, el tema de la recolección de basura, está ahorita un proyecto de los ayuntamientos y gobierno del estado a través del Instituto Metropolitano de Planeación para que la basura sea como un sistema intermunicipal, algo así como el organismo público descentralizado del CIAPA. ¿Usted estaría a favor de eso? Porque por lo pronto lo que están diciendo muchos es, a ver, ahorita no creen nada, deje que lleguen los nuevos alcaldes, el nuevo gobernador, para que tomen decisiones. Pero, ¿usted ve positivo que se cree un organismo así, o de poco serviría para dar un mejor servicio? Porque, por ejemplo, el ayuntamiento de Zapopan, que encabeza Frangé, dice, a ver, yo no les voy a ceder el servicio. Ahí lo que se pueda, órale, comparto, pero el trabajo sindicalizado se queda allí.
Bueno, te voy a decir algo, Mario. Ahora mismo, nuestras colonias en Guadalajara no están recogiendo su basura. El ayuntamiento está obligado, el ayuntamiento de Guadalajara, a resolver el tema de que no tengas basura fuera de tu casa. Ahora duran hasta 15 días para pasar. de manera urgente se estará trabajando para que se recoja la basura. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí en el ayuntamiento siempre estuvo trabajando Capsa Eagle. Entonces, si es necesario que de inmediato el gobierno del estado, que así va a ser, resolverlo para que recoja la basura, así lo vamos a hacer. El modelo. ¿Y qué estaremos haciendo? También es un tema que nos interesa. El tema de basura terrible que hay. Y eso que te lo platiquen en las colonias, yo sé que ustedes tienen mucha relación con la gente de Guadalajara. Y digo, nomás no se avanzó. Se hablaba de que iba a entrar un modelo, el que está en Zapopan. Nunca pasó.
Usted le diría a Capsa, ¿sabes qué, maestro? No cumpliste con el contrato, nomás te hicieron
el paro. Es que Capsa, a ver, es que Capsa, a Capsa no lo dejaron trabajar. El tema es revisar cómo están los contratos. También quiero ser muy honesta contigo. En la entrega recepción vamos a revisar cómo están los contratos que se hicieron con Capsa. Porque la propuesta que hizo el entonces presidente Pablo Lemus, pues nunca funcionó. Él quería meter esas camionetas que reciben la basura en Zapopan, nunca pasó. ¿Y sabes qué? Nuestra gente dura ahí 20, 30 días con la basura fuera de su casa. Eso no lo vamos a permitir, Mario. Y haremos lo que nos toca desde el gobierno del estado.
Bueno, si le parece, Claudia, hacemos rápidamente una pausa.
Gracias,
para Claudia. Ir a este corte, esperar que la garganta descanse un poquito más y regresamos con más temas, que sí los hay. Queremos entrarle, dijera, como usted dice, su cabecita de algodón, a los asuntos de politiquería, a la grilla, porque sí hay asuntos.
Sí, es mi cabecita de algodón.
¿Ya son amigos todos en Morena? ¿Bien, bien, amigos?
¿Tú eres mi amigo?
¿Mande?
¿Tú eres mi amigo?
No, de mí no estamos hablando.
A ver, bueno, pues claro que en Morena todos estamos juntos para poder ganar. Y vamos a ganar, todos. Chema y
Lomelí ya los tiene bien amigos ahora. Eso sí es importante en la campaña, que sean sus amigos.
Es que te voy a decir algo, Esto es un tema donde estamos buscando un proyecto y lo único que queremos, más los partidos aliados, es un mejor Jalisco. Y si vamos todos juntos y nos ponemos de acuerdo, como ya lo hicimos, entonces vamos a tener un mejor Jalisco.
Vamos a una pausa, ¿le parece?
Claro.
Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, muchos comentarios. Déjeme preguntarle rapidísimo, Claudia Delgadillo, porque el tiempo lamentablemente pues es breve siempre. Ya se está generando, evidentemente, como corresponde en una campaña, el contraste que le llaman. Es decir, señalar los negativos y hay comentarios en redes sociales, videos. ¿Cómo lo está, digamos, procesando usted? ¿Va a dejar que todas esas críticas pasen? Hay comerciales incluso que están siendo proyectados por el INE, así los emiten, donde se recuerda su pasado de militancia en otros partidos.
Sí, pero ¿qué crees? Yo estuve en otro partido, pero en el 2018 yo fui candidata de Morena. En el 2021 gané con Morena. Yo pertenezco al partido Morena y ahora estoy jugando la gobernatura con Morena y todos los partidos aliados.
Esas críticas no le hacen mella.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que me da muchísima risa, porque si tuvieran alguna información negativa de mi persona ya lo hubieran sacado. Como no tiene nada, entonces están buscando cómo molestar. A mí no me molestan, porque aquí en este proyecto todos son bienvenidos y todos van a estar trabajando, si quieren, de uno u otro partido, si quieren ayudar a su comunidad, a su pueblo, a nuestro estado, todos van a ser bienvenidos.
Claudia, detonó polémica su declaración en torno a Recrea. Incluso ya se pronunciaron Pablo Lemus y Enrique Alfaro. Si pretendía eso, va ganando. Pero ahora le queda otra cosa. ¿De qué se trata la crítica en específico que está así usted haciendo? ¿Es a los útiles escolares?
No.
¿O a
no,
qué
no,
sistema?
No. A ver, el tema Recrea es un sistema donde, bueno, previo a esto, previo a que yo hablara el programa Recrea, yo tuve muchas reuniones con miles de maestros, así de fácil, y ustedes lo pueden revisar en mis redes sociales, donde ellos, digo, seguramente ahora mismo no pueden salir a defenderse porque los van a correr y van a despedirlos, ¿no? pero el tema de Recrea es un tema de corrupción tremendo que se ha hecho. Tu servidora, por supuesto, que el tema de útiles escolares, uniformes, lo que los niños tienen beneficio, eso jamás se quitaría. Hablé del tema de corrupción que tiene este tema de Recrea, porque se hacían grandes eventos donde se gastaban millones y millones de pesos, cosa que no va a pasar en este gobierno austero. No, pues hablaban, por ejemplo, de se va a hacer en Recrea un tema de Recrea lo paga y va a venir un tema cultural. Y si costaba 1 millón de pesos, entonces decían, costó 40 millones de pesos. El tema de Recrea se va, nuestros niños van a tener lo que necesiten, útiles, uniformes, pero ¿qué crees? También nuestros niños van a tener desayunos y comidas, todos los niños de kinder, de primaria y de secundaria. Entonces, el tema Recrea, por supuesto que se va a ir.
Entonces,
es un tema muy corrupto y además lo tenemos muy analizado, lo hemos platicado con nuestros maestros. Este tema de Recrea también, por ejemplo, si Jonás, siendo maestro, tenía una jornada laboral, lo mandaban a trabajar 2 jornadas en escuelas que una puede estar en Tonalá y la otra puede estar en El Grullo el mismo día. Esto me parece que es un tema que ustedes como periodistas serios hasta lo pudiesen platicar con sus amigos maestros y ellos les van a responder. Sé que no vamos a exhibir a nuestras maestras y maestros aquí para que vengan a hablar porque, digo, serían de manera lamentable despedidos de su trabajo.
Bueno, ayer sí le dimos oportunidad, fue muy breve, pero habló del tema el secretario general de la sección 47 del CENTE. Claudia, déjeme preguntarle, sí. ¿Ya se denunciaron esos hechos de corrupción? Porque supongo que
no
tienen las pruebas.
No, se han denunciado.
Pero entonces usted sí asegura que hay desvío de recursos. Lo que costaba 4 lo vendieron en 40.
Ustedes lo van a revisar.
Pero entonces, nomás
para... entrega recepción, por supuesto.
Allí los captaría usted.
No, pues es que ¿cómo puedes captar el tema de negocios? Lo vas a captar en la entrega recepción.
Pero, Claudia, nomás para ser muy precisos. Entonces, hasta el momento nos ha dicho 2 irregularidades. 1, el gasto discrecional en eventos o ceremonias.
Y el no pago a maestros que tienen doble jornada laboral.
¿Exclusivamente es eso o hay más irregularidades?
No, pues hasta ahorita tenemos detectadas esas. ¿Y vamos a detectar todas en la entrega recepción?
¿De cuánta lana usted sospecha que es la irregularidad?
No, bueno, yo creo que te lo voy a traer con números exactos en la entrega recepción.
Bueno.
Pero sé que los maestros están muy lastimados, nuestras maestras, en este, fíjate, hay gente a la que le deben dinero y luego de repente aparece, el cheque está perdido. O sea, todo eso tiene que ser un tema que se tiene que quitar, Mario, porque nuestros maestros de verdad están muy lastimados, porque eso no se vale, porque tenemos que cuidar el dinero de nuestra gente, porque debemos de ser honestos, debemos de pagarle a nuestros maestros lo que es de ellos. Porque, bueno, pues nomás no se vale tener un Estado donde tiene un programa que el fondo económico lo utiliza en otra cosa, que no es nada que ver con los maestros.
Claudia, hablando de temas de partido, bueno, ya está todo asignado, digamos, o designado en cuanto a candidatura, las más importantes, ya el que perdió, perdió, el que ganó, ganó, pero ¿sí está ya todo bien arreglado o todavía hay patadas por debajo? Y le haría yo un reto.
¿Qué reto quieres?
Es más, no, le haría una invitación.
¿A dónde me vas a invitar?
Aquí mero, pues ¿a dónde más?
Oh, bueno, pues es que te estoy preguntando. Pero
voy.
Claro, Mario.
¿Qué le parece?
Parece candidato, ¿verdad? Puras promesas.
Mire, te vamos a llevar 3 años de candidato.
Mire, no. ¿Qué le parece si usted pone la fecha y aquí se sienta Carlos Lomelí, Chema Martínez y usted y platicamos de la elección 2024?
Bueno, es que me parecería sumamente...
representativo de entrada.
No. Yo creo que yo encantada de estar con mis 2 compañeros de partido, pero a mí me gustaría que más bien checáramos la fecha, porque entonces sería, pues imagínate que yo dijera, tal día, necesito revisar las agendas del doctor Lomelí y de,
pero
y de Chema en Guadalajara. Claro,
órale,
cuando
tratados.
Tú digas. Cuando tú digas y hay que proponerlo a los compañeros.
Vemos agendas les,
claro,
y nos visitan
sin
aquí
problema.
Los tres. Órale,
tratados. Encantada, al contrario, para que todas esas dudas que tienes sean aclaradas, María.
Ándele.
Mario, rapidísimo, y Claudia Delgadillo, candidata, déjeme darle voz a algunos pocos radioescuchas, nos quedan escasos 2 minutos. Tiene muchas felicitaciones, también hay algunos apuntes críticos. Viridiana Horta, todo mi apoyo a Claudia Delgadillo.
Gracias.
Por aquí Silvia Martínez, perdón, señora Delgadillo, tiene una manera agresiva de contestar, a lo mejor así se oyó, será
no, porque no, ¿sabes qué, ronca? Silvia, es que el Mario me pelea, pero yo lo quiero mucho, y juego mucho con Mario, es un hombre muy divertido, muy preparado. Pero es mi voz, creo que anda como ronca y tengo que estar forzándola. Te mando un beso, Silvia.
También Enrique Garibay dice, hay que tener pruebas para acusar y denunciar.
Estoy de acuerdo contigo.
Ociel López, bueno, él manifiesta su digamos, su posición en contra. También por aquí, un cordial saludo para Claudia Delgadillo, Gerardo Núñez.
Gracias, Gerardo.
Todas las críticas que se digan en contra del gobierno naranja son críticas verdaderas. Pilar Gracia, o sea que los maestros perderemos las capacitaciones que da Recrea, no alcanza el salario con una plaza, dice, necesitamos dobles plazas, quiero suponer, es María de la Salud Plazola, quiero suponer que es maestra. Buenos días, saludos a la próxima gobernadora, es hora de las mujeres y del cambio. Bueno, aquí nada más nos dejó sus iniciales. ¿Qué haría la candidata para el problema del agua? Bueno, ya hablamos de eso. Y por aquí, Mario, para que vayas con llamadas. Bueno, aquí le hacen una crítica. Pues, como le digo, hay de todo.
Dile.
A ver, ya tenemos nada más un minuto. Tiene mitad de llamadas muy críticas y la otra mitad la felicitan.
Está perfecto. Las críticas siempre son constructoras. Adelante.
Y pues como ya nos... Prácticamente ya nos tenemos que ir, mejor algo que quiera decir, alguna primicia para aquí los micrófonos.
Bueno, les quiero platicar algo que pasó el día de ayer. El día de ayer suspendí mi agenda de actividades y el día de ayer en el Foro Santander iba a presentar ante 300 personas cuál es la propuesta de tu servidora en cada uno de los temas. De manera lamentable, bueno, tuvimos este tema que ustedes como periodistas, a tu servidora, conociendo a Jaime tantos años, nos lastimó mucho y decidí el día de ayer cancelar mis actividades, pero que ya ahora mismo se está revisando cuándo voy a presentar mis propuestas y ustedes serán los primeros en enterarse y toda nuestra gente en el estado.
Muy bien.